Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En Otra Vuelta, la entrevista de la semana.
Y seguimos con Otra Vuelta en este primer programa, en este sábado a media mañana, en Uniradio 107.7. Yo simplemente me puse acá algunas líneas como para presentarla, porque en realidad el currículum es enorme, pero ella es española, magíster en Dirección y Administración de Empresas, es traductora árabe, trabajó para Presidencia de la República hace muchos años, trabajó como analista temas internacionales para distintos medios, en televisión, la pudieron ver en Televisión Nacional, en TV Ciudad, por mencionar dos medios uruguayos, también ha hablado en muchos canales de televisión o para muchos medios televisivos en el exterior, responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe del Departamento de Formación Humanística en la Universidad Católica, donde es docente, donde da cursos. Sé que sigue también con su espacio en Radio Sarandí, no sé si se dice en Radio Mundo también. Susana Mangana, ¿cómo andas, Susana? Buen día.
¿Qué tal, Sebastián? Sigo, sí, bueno, lo mío siempre son colaboraciones, ¿no? Entonces, a veces hay que hacer coincidir cuando se te necesita para una colaboración puntual y cuando realmente mi agenda de actividades ya cerradas lo permite. Pero sí, en la medida de lo posible sigo utilizando los medios aquí en Uruguay y en el exterior para hacer eso que llamamos extensión de la disciplina o también para, bueno, compartir el conocimiento, ¿no? Diseminarlo en el área que yo sigo estudiando, que es la geopolítica mundial, los conflictos, por ejemplo, el capítulo refugiados dentro de las migraciones internacionales y, cómo no, la cultura, porque también me interesa a veces tomar distancia de esa mirada sesgada que tenemos de algunos países, de algunas regiones del mundo, llámese Oriente Medio, llámese África, y por tanto alejarnos un poco del conflicto para poder ver aspectos culturales o refrescar la memoria sobre qué son algunas culturas o qué similitudes, qué puentes de unión podemos encontrar entre la cultura de, por ejemplo, Siria con la nuestra, sea en Uruguay, sea en España, o sea la de matriz judeocristiana. Con lo cual, tienes razón, sigo colaborando tanto con Radio Mundo para las distintas mesas de internacional, las tertulias, como se le suele llamar, y también con el espacio de Jaime Clara, sábados Sarandí, todos los sábados, un poquito antes de esta nota que estamos haciendo ahora contigo.
Ya hay gente que capaz que te escuchó hace unos minutos en Sarandí y ahora se pasó para Uniradio y te sigue escuchando. Lo interesante de Susana Mangana es que siempre tenés temas para hablar con ella. Por eso es que quería conversar con ella en este primer programa. Susana, ¿hace cuántos años que estás en contacto con Uruguay?
Bueno, con el Uruguay llevo muchos años, así como en contacto, te diría que es muchísimo, pero digamos que la primera vez que vine a residir aquí al Uruguay tiene que haber sido a finales del año 2005, inicio del 2006, y bueno, ahí permanecí un tiempito, unos 2 años y medio, y después ya en el 2009 me voy para España otra vez, allí va a nacer, bueno, te acabo de decir 2006, eso está mal, esa es la segunda vez, ¿ves? Ya son tantos años, desde 1996, yo me casé con un uruguayo en 1994 y a partir de 1996 empiezo a residir en Uruguay. Mi primera toma de contacto había sido pues poquitos meses después de casarme, en el 94 es cuando yo visito por primera vez aquí el Río de la Plata, Uruguay concretamente, también cruzamos Argentina, recuerdo muy bien, pero ya después a residir de manera más permanente fue en 1996, 2 años y medio, y después una segunda vez porque quien fue mi esposo durante mucho tiempo era y es diplomático, con lo cual teníamos un tiempo aquí en Uruguay, y luego había que salir al exterior en misión, ahí vamos a volver en el 2005, y así es que voy acumulando años y estancia en vuestro país, en Uruguay.
¿Alguna vez te imaginaste, o en aquel año 96, ya hace más de 25 años, que ibas a estar en contacto tanto tiempo con Uruguay, que de alguna manera te ibas a terminar afincando acá?
No, realmente no era algo que empezara, o sea, tampoco lo sopesaba mucho, ¿no? Pensaba, bueno, tengo que ir, nos toca ir, puesto que queremos formar familia, estamos casados, ¿no? Entonces lo veía como un paso lógico, ¿no? Porque él ya tenía una carrera iniciada, tenía más trayecto recorrido que no yo, que empezaba mi vida laboral prácticamente ahí, ¿no? Cuando termino la carrera, que es cuando lo conozco, y en Egipto, ¿no? Concretamente. Pero tampoco le. Cuando uno es más joven, yo creo que no piensa tan a largo plazo. Me parece que eso sigue siendo así hoy, ¿no? Uno no se proyecta a 50 años, por ejemplo. Evidentemente, después ya empezó a ocurrir que me di cuenta que yo iba echando mis propias raíces, que iba haciendo amigos, que iba creando un espacio para mí, que iba teniendo trabajos cada vez de manera más estable, ¿no? No ya una conferencia aislada, no ya un cursito corto. Entonces, eso ya me dio la sensación de que Uruguay iba a ser mi segunda patria, porque lo es, de hecho lo es, ¿no? Algunos dirían incluso que la primera, pero bueno, yo sigo teniendo esa dualidad, ¿no? Sigo siendo ciudadana española, residente legal en vuestro país, pero todavía no soy ciudadana uruguaya, eso es una realidad.
En contacto con los medios, Susana, porque si bien vos tenés un montón de ex estudiantes y estudiantes que te van siguiendo en cada participación pública que tenés en medios locales e internacionales, en materia de medios, ¿en qué momento vos debutás, digamos, en Uruguay en medios de comunicación? Yo recuerdo una columna que hiciste con Joel en No toquen nada, en Océano, cuando empezaba
Justamente
No
fue
toquen
ahí.
nada.
Exactamente, fue con No toquen nada. Quiero recordar que fue en torno al año 2011, puede que haya sido en el 2011 cuando comencé esa columna, que fue como, bueno, de manera reiterada, repetitiva, teniendo siempre el mismo espacio en el mismo día de la semana, la gente se empieza a acostumbrar. Eso es un hecho, ¿no? Que si te empiezan a escuchar y ya empieza a ser una columna que se reitera, pues entonces te empiezan a seguir algunos. Y creo que ahí cuajó bien, ¿no? La columna, pero también era y sigue siendo un formato muy ágil, ¿no? Un programa donde, bueno, pues el entrevistador también dejaba hablar, te dejaba opinar, no te cortaba todo el tiempo, y creo que ahí pude, de alguna manera, dar a entender todo lo que yo podía aportar acerca de la civilización del Islam, pero países que se ven atravesados por conflictos X, porque ya ha llovido mucho, ¿no? Ha habido mucha agua corriendo bajo el puente en estos años que han pasado desde esa fecha, pero yo creo que es ahí donde empiezo a tener un espacio más asiduo en la radio. También no puedo dejar de mencionar que yo ya había trabajado para prensa como colaboradora y había trabajado para EFE en su oficina de Oriente Medio, con lo cual estaba habituada no tanto a hablar ante una cámara o un micrófono, sino a escribir de manera periodística, que es un lenguaje diferente al que utilizamos cuando hacemos redacción académica, por ejemplo, ¿no? No, no hablamos de citas, no intento no citar a otros autores, intento ir muy al grano del tema que quiero abordar para que no se nos vayan preciosos segundos mencionando autores o mencionando de repente palabras o latinismos o lo que fuera muy específico que hace mucho más denso el tema o más incomprensible para un público que yo no sé quién nos está mirando televisión o quién está escuchando. Muchas veces en la calle me saludan y me dicen, te escucho todo el tiempo y ahí le puedo poner un rostro, una cara a la persona que me escucha los sábados, por ejemplo. Pero si no, uno tiene que hablar para un público general y tiene que asumir que no todos tienen por qué saber de este tema y por tanto no hay que ser excesivamente academicista cuando uno se acerca a un micrófono, esa es mi impresión, si lo que queremos es despejar dudas y acercar y tender puentes justamente entre culturas, Sebastián.
Y me da la sensación que en realidad en los temas que vos abordás, me da la sensación, no, estoy seguro, que los temas que vos abordás, gran parte del auditorio viene como oyente, se sienta como oyente a tratar de aprender o a tratar de entender algo. Nos ha pasado haciendo programas de gente que escucha y que sabe el tema y que por ahí te discute, y lo digo con propiedad porque después de haber trabajado un par de años, sé que es así.
Claro,
Y es
claro.
divertido también. Yo sé que vos te
Sí.
divierte cuando te rebaten algún argumento, ¿no?
Claro. Sí, o cuando alguien te puntualiza un hecho o te dice, ah, bueno, esto me recuerda a lo que estudié en tal lado, tal viaje que hice. Entonces, muchas veces yo creo que en Uruguay tenéis unos medios de comunicación que realmente son únicos en ese sentido, ¿no? Hay una comunicación entre los escuchas de la radio, estamos en un medio radial, por tanto, vamos a hablar de radio. Aquellos que escuchan un programa y que rápidamente se ponen en contacto con la emisora, ahora se hace a través de un número de WhatsApp, por ejemplo, pero es muy, muy bonito ver cómo la gente se compromete con el periodístico, de la índole que sea, de deporte, pero también de sociedad o de cultura, como puede ser este espacio contigo, de actualidad. Y sin embargo, en otros países donde también hago y he hecho radio, por ejemplo, en el País Vasco, ves que no hay esa respuesta, no hay un retorno de los oyentes, de los escuchas de la radio, y creo que se pierde mucho, ¿no? Porque de esa manera el periodista, el comunicador, en este caso tú, pero yo también como invitada, como colaboradora, si tenemos ese retorno en una pausa, nos llegan mensajes, sabemos cómo está percibiendo el mensaje cómo lo están decodificando, como se decía antes, ¿no? ¿En qué momento, bueno, pues merece la pena hacer una aclaración o una puntualización? Porque el otro, el receptor del mensaje, lo recibe bien o lo recibió de manera un tanto distorsionada. O amerita que sigas profundizando en el tema porque gustó mucho lo que comentaste, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy, muy interesante la manera en que se hace radio en Uruguay y espero que no se pierda.
En materia de contenidos internacionales, yo estaba haciendo memoria preparando esta charla con vos, con la ventaja de ya haber trabajado juntos y haber hecho columnas, haber aprendido un montón sobre un montón de temas internacionales con vos. Hay algunos temas que siempre resultan polémicos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una vuelta que conversamos sobre el conflicto, de Israel con Palestina, y que al otro día a mí me llegó un correo electrónico a la embajada en Israel. Es un tema siempre polémico ese. ¿Vos, en ese mismo nivel ponés algún otro tema que a los uruguayos despierte, digamos, sensaciones encontradas entre los oyentes o entre los estudiantes en un salón de clase?
Sí, claro. Los conflictos de corte nacionalista o conflictos donde, bueno, pues tenemos colectividades, como se dice en Uruguay, o comunidades fuertes. En el caso de Uruguay, pues hay otras comunidades étnicas, dijéramos, o que tienen un especial apego a sus raíces también geográficas, históricas. Puede ser, por ejemplo, el colectivo armenio, puede ser también todo lo que ocurre con. Por ejemplo, afrodescendientes, ¿no? Es un tema que yo no trabajo, pero me imagino que puede levantar ciertas suspicacias o ampollas, ¿verdad? Pues todo lo que puede ser susceptible de herir sensibilidades de un colectivo, evidentemente se torna un tema mucho más espinoso para hablar, ¿no? Y también no hay que olvidar que las personas que reciben el mensaje, muchas veces, como tienen ya una posición tomada, no necesariamente tienen la capacidad de escucharte abiertamente para entender qué quieres tú estar diciendo, o ya te están poniendo una etiqueta, ya te han etiquetado, te han colocado en una chacra y te tildan de ser esto o aquello, y entonces no te están escuchando el mensaje, simplemente están intentando validar su posición, ¿no? Y decir, no, fulano de tal o tal profesora es sesgada por esto y por aquello, porque no dice exactamente lo que el receptor del mensaje quiere escuchar.
Eso te
Y
pasó,
entonces,
esa chapa me
me ha
parece que te la
pasado
pusieron
muchas veces,
con el tema
eso me ha pasado.
Palestina-Israel, ¿no?
Claro, eso me pasa muchas veces con este conflicto palestino-israelí, me puede pasar también, por ejemplo, y ha pasado con la colectividad armenia cuando hemos hablado de temas como Azerbaiyán, pero podría ser Turquía, por ejemplo, ahí los ánimos siempre están muy a flor de piel, ¿no? Con los temas donde se aborda, por ejemplo, cualquier cuestión que tenga que ver con la identidad turca, con la identidad azerí de Azerbaiyán, pero me podría pasar mañana, por ejemplo, con la causa saharaui, por ejemplo, si hubiese una embajada, no hay una colectividad, digamos, comunidad marroquí fuerte, por lo menos, no hay unión, al menos, de marroquíes que puedan residir en el territorio uruguayo, tampoco hay una presencia de una embajada de Marruecos, con lo cual ahí se difumina un poquito esa rispidez. Pero sí que es verdad que siempre que trabajas con conflictos, esto es una realidad que está presente y hay que conocerlo y hay que saberlo. Que en ocasiones yo creo que también he sufrido injusticias, ¿no? Porque las personas que opinan sobre mí, muchos de ellos ni me han cruzado nunca un saludo ni una palabra y ya están opinando si eres pro tal o eres anti tal. Entonces, a mí me parece que esos adjetivos no ayudan, no, 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 no sé, muchas veces creo que es demasiado injusto con aquellos que intentamos hacer una tarea de informar, ¿no? No siempre, evidentemente, lo que informamos gusta al receptor del mensaje, claramente, eso es así, pero no por ello tendríamos que dejar de hacer esa tarea de documentarnos, de poder compartir la información que vamos recabando a lo largo de una vida dedicada al estudio, porque tengo ya cierta trayectoria comprobable, ¿no? Y una edad, ¿no? Y también después de haber visitado la zona, ¿no? Durante muchos años y haber residido en esa zona, ¿no? O sea, yo soy una estudiosa de todo el mundo árabe o musulmán y por tanto tengo que seguir hablando de esos conflictos. Guste o no a algunas colectividades. El tema es que muchas veces la presión es tal que te llevan a la autocensura, Sebastián.
Claro, y bueno, y ahí medio me contestaste un poquitito. ¿Qué haces con esas críticas a veces cuando se repiten? ¿Te llevan a la autocensura? O en
Sí, a
realidad
ver.
vos seguís convencida con
A
lo
ver,
mismo y cuando te
entonces
preguntan,
no
contestás.
se trata de convencer, uno tiene que a veces sopesar, bueno, también, bueno, en qué momento puedo hablar, si es el momento oportuno, si las circunstancias están dadas para hacerlo, pero es verdad que con el correr de los años y en países pequeños, como es el caso de Uruguay, donde evidentemente no hay muchos otros colegas docentes o profesores o personas con una trayectoria académica dedicados en profundidad a Oriente Medio, pues me veo muy sola en esa tarea, con lo cual muchas veces opto por sí, es una autocensura que tienes que ejercer para poder seguir informando de tantas otras cuestiones. Porque así como te llovieron a ti o te llamaron o te mandaron un mail, en otros medios me consta que también debe haber habido esa reacción airada de presionar, de decir que no hable fulana de tal o que no le den minutos o no se explayó, dijo tal cosa, no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, pues sí, es triste decirlo. En otros países yo creo que hay mayor cantidad de profesores, politólogos, internacionalistas, pero también periodistas especializados en el área internacional que emiten su opinión y, por tanto, se hace más difícil estar presionando a cada medio para que no hablen todos los días personas que también hacen esa tarea en esos países. En el caso de Uruguay, que es un país mucho más pequeño y por tanto, como digo, no tengo colegas dedicados o especializados en la zona de Oriente Medio, pues se me ha convertido a mí un poco en ese chivo expiatorio y creo que eso sí ha ocurrido en más de una ocasión.
Siendo una de las personas que generalmente sos referencia en este tipo de, temas vinculados al mundo árabe, ¿no? Hay personas que se preguntan y barajando este programa, mismos compañeros míos me preguntaban, ¿por qué no estás hoy en día haciendo análisis en televisión abierta en algún canal? ¿Qué pasó?
Televisión abierta, ¿te refieres de aquí de
De
Uruguay? O sea,
Uruguay.
¿por qué no? Y bueno,
Porque
porque
habías
es un
tenido cierta
canal pequeño.
continuidad.
Sí, bueno, porque bueno, ha habido cambios de directores, de directivas de los canales y en algún momento se optó por abordar otros temas quizás, o no fue solo conmigo. En el caso de Televisión Nacional de Uruguay, bueno, llegó otra dirección, no me refiero solo a la de este gobierno, ya antes de eso hubo otra dirección que decidió, por ejemplo, eliminar algunos corresponsales en el exterior que también cubrían justamente la zona de Oriente Medio. Y bueno, en otros canales puede ser por cuestiones monetarias, ¿no? Que no disponen o no hacen lo suficiente por tener un presupuesto para poder tener a alguien dedicado a internacionales y concretamente alguien que está muy focalizado en la zona de esos otros mundos que son menos conocidos, porque no solo hablo de Oriente Medio, hablo también de países, por ejemplo, como Nigeria o países como, por ejemplo, Sudáfrica, es decir, el continente africano, otro gran desconocido, por cierto, no solo en Uruguay, también en mi país natal, en España. Entonces, esa continuidad muchas veces depende de la propia dirección del canal, bueno, si le dan importancia o no a las noticias de internacionales o si tiran mucho de archivos, si tiran, por ejemplo, de bueno, pues otros canales con los que tienen convenio y por tanto creen generar un ahorro. Digo creen generar porque yo creo que es una inversión muy necesaria, ¿no? Informar, al menos el público uruguayo me parece que lo valoraría muy bien. Siempre me han dicho, no, Susana, aquí no hay demasiado interés por lo internacional y yo digo, no, no es verdad. Yo realmente siento que la gente tiene ganas de saber qué está ocurriendo en otras latitudes y de hecho aprecia mucho el análisis que se le brinda. Por eso es que a lo largo de los años he hecho muchas colaboraciones en medios, como tú decías, nacionales e internacionales, y creo que la gente en Uruguay ha aprendido a valorar el análisis que hago, porque una cosa que me dicen es que hablo de manera muy clara y que me pueden seguir y en pocos minutos les doy un pantallazo de lo que está pasando. Por supuesto que en 3 minutos y medio nadie puede hacer un análisis profundo, pero al menos sí puedes poner en contexto la noticia, el titular que muchas veces nos llega a través de prensa gráfica o de medios, por ejemplo, en redes sociales también.
Estamos a 15 de abril. Si yo te pregunto un conflicto del mundo árabe que en este momento esté acaparando la atención mundial, como para darle algún titular a los oyentes que nos están escuchando, uno solo.
No, uno solo seguiría siendo la situación ríspida en todos los territorios, o sea, en Israel y lo que es en Gaza y Cisjordania, pero también en Jerusalén, ¿no? Esas imágenes que han estado dando la vuelta al mundo, de los soldados israelíes entrando a la mezquita de Al-Aqsa, por ejemplo, en el momento de la oración, durante el Ramadán. Es decir, el conflicto latente entre palestinos e israelíes sigue siendo un conflicto, bueno, pues que suscita interés internacional, pero también preocupación a nivel de cancillerías, a nivel de foros multilaterales, como por ejemplo las distintas agencias de Naciones Unidas, por mencionarte uno, pero hay otros que también preocupan.
Ese es como el central y sigue siendo el central, ¿no?
Sí,
Tiene
sí.
un lugar de privilegio. ¿Cómo valorás el trabajo de la Cancillería, de esta Cancillería uruguaya al respecto de este tipo de conflictos? ¿Ha habido cambios del periodo anterior a este?
Bueno, yo entiendo que cada gobierno siempre intenta primar unas zonas geográficas más que otras. Yo he estado también en el exterior casi 1 año y medio, con lo cual
Sí.
he estado muy atenta al día a día de lo que ha hecho la Cancillería. No es por zafar, no es por no contestar. Sí creo que este gobierno ha tomado distancia de algunos temas que antes creo que había un compromiso, por lo menos en el papel, en los discursos, en lo que es la diplomacia, que también cuenta, las formas cuentan en la diplomacia. Creo que había una mayor defensa de algunas causas que se consideraban justas, como por ejemplo, no podemos olvidar que fue con los gobiernos del Frente Amplio que se establecieron relaciones, como dije antes, con el Frente Polisario, pero con los representantes, los diplomáticos de la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática. Se estableció la embajada permanente de ese país aquí en Uruguay. No, así, no hubo reciprocidad porque Uruguay no abrió embajada allí ante la RAS. Pero sí se abrió una embajada, por ejemplo, en Ramala, en Cisjordania, una embajada de Uruguay en territorio palestino. Entonces, sí que ha habido un mayor acercamiento. Vinieron, por ejemplo, las familias sirias con el gobierno de Mujica, también vinieron los exdetenidos de Guantánamo. Es decir, hubo otro mayor acercamiento. Oriente Medio estuvo más presente con los gobiernos del Frente Amplio que con el actual de la calle Pou. Eso es una realidad, no es un invento mío, es bastante fácil visibilizarlo, ¿no? O contrastar esta información. Pero bueno, tampoco quiero decir con eso que haya habido un giro importante en la política exterior de Uruguay, que creo que sigue anclada en esos pilares que son la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y la defensa del derecho internacional como la base de la legitimidad para todos los países. Yo creo que eso es algo inherente a la idiosincrasia y a la identidad, al ethos de Uruguay, y eso no ha cambiado.
Ahora para el final vamos a hablar, te quiero preguntar sobre tu actividad docente y sé que estás con algunas charlas y algunos cursos que se vienen que me gustaría que los oyentes también pudieran saber, pero en Uruguay y en el mundo las tiras, las series turcas han captado, ¿no? La atención de la gente ya hace unos cuantos años en una industria bastante grande, ¿no? Todo eso que transmite las novelas turcas refleja muy bien la idiosincrasia de ese pueblo.
Bueno, estás hablando con una persona que sí se puede jactar de que yo no he visto telenovelas turcas, por más que tengo personas cercanas a mí, como mi mamá, que las ve y las mira todas
Y te
las que hay,
cuentan.
y me cuenta algo, o yo veo y siempre le digo, mamá, ¿por qué escuchas estas cosas? Están siempre gritando, me parecen como un griterío constante. Ahora bien, las telenovelas tienen eso, ¿no? Tienen que enganchar al público, con lo cual tiene que haber una trama, tiene que haber amor, desamor, tiene que haber engaños, infidelidades, algo de secretismo entre los personajes, ¿no? Que luego van contando, bueno, pues ese secreto se va desvelando. Ahora bien, yo creo que Turquía es un país fascinante, es un país que tiene milenios de historia, como también tiene algunas cargas pesadas que todavía no ha sabido resolver. Por ejemplo, el mea culpa, es decir, pedir perdón a la colectividad armenia en el mundo, a Armenia, por el genocidio armenio que perpetró, ¿verdad? Eso es un debe enorme. No creo que vaya a suceder con esta presidencia de Erdogan, porque no tiene ese talante, este presidente,
Bueno, una
pero
visita polémica a Uruguay, ¿no?
por
El
eso
año
lo
pasado,
recuerdo,
claro.
exactamente, por eso cuando tú me hablabas de las rispideces, me hablabas de las críticas, bueno, ahí tienes también a la colectividad armenia, que también tiene esa sensibilidad, como es lógico y entendible que sea así, a
Con un
flor de piel.
gesto, con un gesto de ofensa claro a las
Exactamente.
personas de la comunidad armenia en Uruguay que estaban manifestando en ese momento, De provocación de parte, ¿no?, de
Claro.
un representante oficial de Turquía.
Oficial, sí. Por eso te decía que bueno, las telenovelas representan ese mundo ideal. Si estamos hablando de las Mil y Una Noches, es la época de los sultanes, la época dorada del Imperio Otomano, cuando era un imperio muy fuerte, que abarcó un territorio muy extenso, ¿verdad? Llegó hasta Argelia, muy cerca a las puertas de Europa, estuvo presente en lo que era antes los Balcanes. Por eso tenemos musulmanes en Bosnia y Herzegovina o en Kosovo o en Albania. Todo eso no es mentira, es un hecho, ¿verdad? Hay base de realidad en eso que se cuenta. Y luego tenemos todas estas historias donde vemos personas muy adineradas, otras que viven un poco mafiosamente o al margen de la ley, pero que consiguen una fortuna y tienen coches impresionantes. Las mujeres van muy emperifolladas, ¿no? Muy bonitas, muy vistosamente maquilladas y vestidas, ataviadas. Bueno, hay varias realidades dentro de esas telenovelas que sí que recuerdan a una parte de Turquía, pero Turquía es mucho más que eso. Turquía también es ese pasaje entre Europa y Asia, entre Occidente y Oriente. Es un lugar que tiene pues muchas culturas dentro de una, porque por allí también anduvieron otras culturas, los propios. Si vamos a hablar del vínculo que tuvo con Grecia, no siempre bien resuelto, evidentemente que no, pero tenemos Éfeso, tenemos Pamukkale, tenemos distintas ciudades que nos recuerdan que hay culturas varias dentro de ese país que bueno, muchos uruguayos quieren y deciden visitar a raíz de las telenovelas y es bueno que sea así. Pero como digo, uno no puede vivir de la fantasía y tiene que recordar que también pues los países invierten, negocian, comercian, por eso siempre se dice que los países no tienen amigos sino intereses, y es una realidad, ¿no? América Latina es una zona geográfica muy golosa, muy interesante para que el gobierno de Erdogan también extienda sus tentáculos para seguir, de alguna manera, consiguiendo aliados, consiguiendo países que luego puedan votar de manera coordinada con Turquía o a favor de algún delegado turco en una institución internacional, en alguna de las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿por qué no? Entonces, esto se hace en geopolítica, se hace en relaciones internacionales y creo que hay que también entender que esa es la realidad de cómo funcionan justamente los vínculos entre los países y no querer darle otro sentido, ¿no? Y bueno, eso también me recuerda que algo que no sabes, quizás Sebastián, es que he estado haciendo este último año y medio cuando me he ausentado de Uruguay. Y es bueno añadir a todo este campo que yo trabajo de lo musulmán y lo árabe y todo lo que tiene que ver con refugiados y migraciones internacionales. Ahora estoy investigando mucho sobre lo que es la gestión de la diversidad religiosa, concretamente en sociedades democráticas seculares. Y eso es lo que estoy haciendo ahora como trabajo de campo en mi tesis aquí en Uruguay, entrevistando a líderes espirituales, líderes de comunidades minoritarias dentro de las religiosas. Voy a entrevistar también a funcionarios o personas que trabajan en la esfera de lo público con esta cuestión de cómo gestionar ese pluralismo religioso que también existe en Uruguay. Y como ves, sigo acumulando, ¿no?, cosas o elementos que me hacen entender mejor la realidad del momento en el que vivo en Uruguay, pero también no solo en la región, sino en el mundo, ¿no? En un momento en que muchas personas creerían que la religión no es importante, que la religión es algo del ámbito privado, que lo es en el caso de Uruguay, pero que ciertamente tiene un peso a nivel de política internacional.
Súper interesante y creo que da para alguna otra charla después cuando estés más avanzada en el tema, porque es un tema que me parece que es bien importante cuando vos lo tengas capaz que más redondeado y terminado como para darle un pantallazo a la gente. Me quedan 3 minutos y en esos 3 minutos sé que estás ejerciendo la docencia en la Universidad Católica y en este momento pueden haber personas que dicen, bueno, me gustaría empezar algún cursito con Susana. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Cuál es la propuesta? Vamos a contarle a
Sí,
los oyentes.
bueno, la Cátedra de Islam es muy conocida, ya está establecida desde hace años, concretamente desde el 2006, con lo cual ya tiene bastantes años de trayectoria aquí en el Uruguay. Todos saben dónde encontrarme, es en la Universidad Católica de Uruguay, por más que he sido profesora invitada en varias ocasiones por varias facultades de UDELAR, y eso siempre lo he agradecido a los colegas y a la propia UDELAR. Pero el miércoles pasado, el miércoles 12, comenzamos un curso de 6:30 a 8:30, que va una vez por semana donde hablamos justamente de los cambios, las resistencias al cambio, ¿no? Transiciones que se están dando en el mundo musulmán, que me parece muy interesante conocer, ¿no? El papel de los jóvenes, de las mujeres, revisitar, como se dice ahora en la jerga académica, todo lo que tiene que ver con el feminismo árabe, el feminismo islámico, que no es lo mismo, y ver también que hay voces disidentes entre las mujeres musulmanas, sobre todo aquellas que viven en el exilio. Entonces, bueno, trabajaremos temas como las revueltas iniciadas en septiembre pasado en Irán, pero que no son ya solo las revueltas de las mujeres, sino que han sido un cúmulo de bueno, agravios y de exigencias o reivindicaciones que tiene el pueblo iraní hacia sus autoridades y que creo que es interesante despejar estas cuestiones con el público uruguayo que me sigue. Así que bueno, es una oportunidad para todos los que quieran conocer qué está sucediendo en la actualidad en el mundo musulmán. Es un curso centrado en lo actual, en la relación también siempre tensa entre el mundo musulmán y Occidente, pero sobre todo profundizando en estas cuestiones que de lo contrario, si no te dan claves, herramientas para decodificar estas noticias, pues es un galimatías para la inmensa mayoría de las personas que nos escuchan hoy comprender aquello que nos llega de Oriente Medio.
Sigan a Susana Mangana en redes para tener todos los detalles para poder acceder a esta charla. Susana, para mí fue un placer haber compartido este ratito con vos
Bueno, para mí también, Sebastián, siempre un
en
amigo.
este primer programa del segundo ciclo de Otra Vuelta acá los sábados de mañana en Unirradio. Así que a quienes siguen a Susana, ya saben, la pueden escuchar en Sarandí y después 10:30 se pasan para la 107.7 y nos pueden escuchar por acá también. Susana, te mando un beso grande y más adelante en el año inventamos alguna otra excusa para
Bueno,
conversar.
y Sebastián, solamente un avisito pequeño, esta tarde también en el Salón Dorado del Argentino Hotel de Piriápolis a las
Sí.
19:30 voy a estar dando una charla abierta, gratuita a todo público, con lo cual va a ser un tête-à-tête, va a ser como un diálogo, un intercambio con la audiencia que quiera acompañarme, con el público
Bien.
que asista. Y bueno, sí que voy a tener como un hilo conductor al principio, pero la idea es que la gente pueda plantear sus preguntas y poder hablar de mi experiencia también trabajando con refugiados tanto de Afganistán como de Ucrania en Europa, concretamente en el País Vasco el año pasado.
Hoy en el Hotel Argentino, ¿a qué hora?
19:30,
Siete.
19:30 en el
Bien.
Salón Dorado del Argentino Hotel, entrada libre y gratuita.
7:30 de la tarde al Hotel Argentino, si está cerca de Piriápolis, recontra interesante con Susana Mangana. Susana, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Sebastián, y hasta pronto.
Un poquito de música y a la vuelta sigue Otra Vuelta con Gabriel García Zagallo.
No son cuando va a golpear, para decirme que los besos no son amados. Vestí mil pieles de dolor, las tuve que tirar. Esclavos del reloj, los besos no son amar, a los idiotas que repiten la canción.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio. Ya volvemos con Otra Vuelta.